En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pero que teníamos unas ganas tremendas de poder ya estar en este estudio de COPE para realizar pues lo que una de las cosas que más nos gusta hacer, que es este espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia, desde el mes de marzo, que no nos escuchábamos a través de estos micrófonos. Alberto Sanz sí que ha estado ahí al pie del cañón en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y aquí está ayudándonos. Natalia Guado les habla al micrófono y Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación, pues también nos acompaña en el estudio. ¿Qué ganas teníamos, eh?
Teníamos unas ganas tremendas, porque es que ya ha pasado mucho tiempo desde marzo y echábamos mucho de menos pues venir al espejo y estar con nuestros oyentes contando las noticias de la diócesis de Palencia.
Y retomar nuestras secciones, ¿eh? Esa sí. Historia de la semana que tanto nos gusta y ese espejo retrovisor que tanto necesitamos. No nos cuentes lo que ha pasado desde marzo, ¿eh?
No,
cuéntanos solo lo de los últimos días. Venga, adelante con ese espejo retrovisor.
El pasado lunes se celebró en muchos lugares de nuestra diócesis y con todas las medidas de precaución propias de estos tiempos, la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Ya tenemos en nuestras manos la programación pastoral para este curso, que lleva por título Tiempo de Cuidar, Tiempo de Crear, y que ya ha sido presentado a los sacerdotes de las zonas pastorales de Palencia, Campos, Pisuerga Norte y Carrión de los Condes. El pasado martes conocimos el relevo en la dirección de la Casa Sacerdotal y así Monseñor Javier del Río, obispo emérito de Tarija, sucede a don José María Vega al frente de la residencia de nuestros sacerdotes más mayores. Y desde ayer, la Oficina de Comunicación de la Diócesis hemos puesto en marcha una iniciativa para que toda aquella persona que lo desee pueda recibir las principales de las noticias de la diócesis a través del WhatsApp.
¿Qué número de teléfono es?
Pues voy a mirártelo y ahora mismo te lo digo. Si
¿por
quieres...
qué? Porque es para ponerse en contacto un poco. Si alguien nos quiere mandar una información a la Oficina de Comunicación y luego para recibir todas las comunicaciones e informaciones que nosotros solemos enviar.
Lo primero que tienen que hacer es añadir este teléfono a su número, a su agenda del móvil, 669-425-630. Y una vez que lo hayan guardado en la agenda del móvil, nos envían un WhatsApp con la palabra alta seguida de su nombre y apellidos.
Recuérdanos el teléfono y dínoslo despacio, por favor, que estamos apuntándolo.
669-425-630.
Ahí está. Vamos a ver quiénes van a ser los protagonistas de hoy en este primer espejo de la Iglesia de esta temporada.
Pues te cuento, vamos a iniciar este espejo con nuestro obispo, con don Manuel, porque queremos que nos cuente cómo está afectando esta pandemia a todos los ámbitos de la vida y también a nuestra Iglesia, y que nos hable del Fondo de Solidaridad Diocesano, que se ha puesto en marcha para poder paliar y aliviar la situación de muchas personas, trabajadores y pequeños empresarios, pues que lo están pasando achuchado. Y en la historia de la semana nos vamos a marchar hasta El Brezo para hablar con Omar Castrillo, nombrado recientemente párroco de la Unidad Pastoral de Santibáñez de la Peña y que hasta hace poco desarrollaba su labor pastoral como misionero en Bolivia. Queremos que Omar nos cuente cómo llevan los preparativos de una de las citas más esperadas en la diócesis, la Romería Mayor de la Virgen del Brezo, que se celebrará el lunes.
El próximo lunes, sí. Efectivamente. Bueno, nos lo contará Omar, pero han tomado todas las medidas de precaución para poder evitar que haya aglomeraciones, todo el mundo tiene que ir con mascarilla, no se puede comer en santuario, pero eso nos lo contará en nuestra historia de la semana el párroco de la Unidad Pastoral de Santibáñez de la Peña. Y ustedes se preguntarán, ¿va a estar Antonio Rubio en esta sección que tanto gusta, ¿reconoces a los santos? Pues efectivamente, ahí está.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El pasado 20 de marzo se suspendía temporalmente este programa sobre la vida de la Iglesia en Palencia a causa de la pandemia por coronavirus. Después de medio año vuelve Antena y también lo hace esta modesta colaboración que venía dedicando a identificar a los santos por los atributos con los que son representados. Continuaré con esta serie, pero hoy, como pareció obligado, lo haré hablando de un santo, San Roque, por la circunstancia de ser al que tenemos que implorar para que nos libre de esta peste del siglo XXI llamada COVID-19. Y es que San Roque es el abogado celestial contra las enfermedades infecciosas. Nació en torno a los siglos XIII y XIV en la antigua región de Languedoc, actual Montpellier. Allí se cree que adquirió nociones y conocimientos médicos. Roque, que quedó huérfano muy joven, sintió la llamada de Jesús, por lo que inició una peregrinación a Roma. A su paso por la región de la Toscana, se alojó en una ciudad llamada Aquapendet, a unos 150 kilómetros de la ciudad eterna, interrumpiendo su peregrinaje para atender en hospitales a enfermos afectados por la peste bubónica que asolaba Europa y que, según se cree, pudo acabar con la vida de unos 200 millones de personas. En su camino a Roma fue haciendo paradas en diferentes ciudades donde sabía que mucha gente estaba sufriendo esta pandemia, aprovechando así los conocimientos médicos. Así fue como Roque se convirtió en el abogado contra la peste y otras epidemias. De regreso a su ciudad de origen, él mismo contrajo la enfermedad en la ciudad de Piacenza y se refugió en el bosque para no contagiar a nadie y morir solo. Sin nada que comer, un día apareció un perro con un pedazo de pan y se lo dio para alimentarlo. El perro comenzó a ir todos los días, lo que hizo que su dueño lo siguiera y descubriera a Roque enfermo. Lo llevó a su propia casa y lo atendió hasta que finalmente quedó curado, según versiones, por la intercesión de un ángel, y según otras, por el perro que lamía sus heridas. Ya curado, regresaba a su ciudad de origen y fue arrestado, acusado de mendicidad y confinado en una prisión donde murió. A Roque se le representa vestido de peregrino, siempre con un perro a su lado, a veces también con un ángel y frecuentemente enseñando su pierna con las llagas que la peste produjo en su cuerpo. Pidamos su intercesión para que nos libre de esta peste de nuestros días llamada coronavirus. Hasta el próximo viernes.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Nos comentaba Chomin anteriormente que tenemos, como no podía ser de otra manera, para comenzar esta temporada del Espejo a nuestro obispo don Manuel, que vamos a escucharle ya. Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomin. Buenos días, oyentes de la COPE.
Nuestro último espejo fue el 13 de marzo, así que fíjese las cosas que han ocurrido y cómo nos ha cambiado la vida. ¿También como iglesia hemos cambiado?
Yo creo que sí. Hemos cambiado en muchas cosas, y no solamente en nuestra forma de actuar y la pastoral, porque hemos tenido, por ejemplo, que reducir eucaristías, hemos tenido que cerrar templos, hemos tenido que adelantar las catequesis, retrasar confirmaciones y primeras comuniones, etcétera, sino también pues en otros muchos aspectos. Por ejemplo, pues en el estar en las relaciones con el pueblo. Nosotros también, como todo ciudadano, pues estamos afectados por la pandemia y las normas sanitarias que se nos han dado para todos, claro.
La pandemia azota a muchas personas y familias, y usted, como obispo de esta diócesis, ha querido poner un pequeño granito de solidaridad para intentar paliar un poco esta difícil situación, y por eso desde la diócesis se ha puesto en marcha un fondo de solidaridad diocesano destinado a personas trabajadoras y al apoyo de pequeños negocios y autónomos, que estará gestionado por Caritas.
Sí, porque la pandemia no solamente afecta a la salud corporal, sino a todo lo que trae en consecuencia. Pues ha traído problemas económicos, ha traído problemas en las empresas, problemas políticos, problemas religiosos, etcétera. Muchas empresas han tenido que hacer ERTEs o han tenido que cerrar y mandar pues a trabajadores o trabajadoras al paro o al ERTE. ¿Y eso qué ha significado? Pues lógicamente una entrada menor de los medios para poder afrontar la vida en la familia. La Iglesia ha querido un poco salir al paso y se ha hecho desde las parroquias, pues compartiendo, por ejemplo, comida, llevando comida, etcétera. Pero una forma que queremos, sobre todo para pequeños empresarios y autónomos, con esta fundación Buen Samaritano. Es una fundación que es de la diócesis y que gestiona Cáritas, que lo que pretende es ayudar pues a levantar un poco en esta hora la cabeza a aquellos empresarios o empresarias autónomos que no pueden y no encuentran ayuda por caminos oficiales. Entonces ahí estamos con esta institución a la cual se puede acudir conectando antes con las propias parroquias, pues lógicamente, y después con Cáritas, porque esta fundación un poco aunque es de la diócesis, la gestiona Cáritas.
Don Manuel, la COVID se ha cebado especialmente con las personas mayores. Tenemos una deuda pendiente con nuestros mayores, que son los que se han sacrificado y trabajado duro para conseguir una sociedad de bienestar como la que vivimos.
Sin duda alguna. Nunca podemos olvidar que el mundo que tenemos no lo hemos inventado nosotros, que cada generación no es autosuficiente, sino que vivimos también de las rentas y de la herencia de los que nos han precedido. Y eso se tiene que manifestar de una manera especial con el cariño y la atención y el cuidado a nuestros mayores, estén en las casas, estén dentro de la familia o estén en residencias. Quizás porque vivimos en una cultura que el Papa define como el descarte, a veces no prestamos atención a las personas que, digamos, no son productivas, hablando económicamente, en la sociedad. Pero, sin duda alguna, los ancianos, los mayores, tienen pozos de sabiduría. Y la sabiduría es algo que necesitamos también nosotros y aprenderla de los mayores. En esas conversaciones, a veces cansinas, pero donde ellos manifiestan esa sabiduría. Y yo creo que por gratitud tenemos que cuidarlos, atenderlos y por descontado estar cerca de ellos.
Al hilo de lo que estaba diciendo de esta cultura del descarte, desde la Conferencia Episcopal se ha hecho una reflexión con motivo de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Y en esa reflexión se recuerda que no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. ¿Qué papel, qué postura tenemos que tener nosotros, la sociedad creyente, ante el derecho a la vida, ¿no?
El derecho a la vida y la dignidad de todo ser humano. La eutanasia no es remedio para nada. Es verdad que lo que el hombre o la mujer busca y quiere acudir a la eutanasia es fundamentalmente liberarse del dolor, pero para eso hay medios paliativos. Por eso dice la conferencia que necesitamos cuidados, invertir mucho más en cuidados, cuidados paliativos, psicológicos, medicinales. Pero aunque haya enfermedades que son incurables, tenemos también que aceptarlo porque el ser humano es mortal. Y San Agustín decía que es más normal que muera un mortal. Y tenemos que asumir que la muerte entra dentro, está digamos, dentro de los elementos que configuran nuestra historia. Pero la fe nos abre perspectivas eternas y la caridad nos llama justamente a cuidar unos de otros. La gran pregunta de Dios a Caín fue: ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta de Caín fue un poco evasiva: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Todos somos guardianes de nuestros hermanos. Y eso es un poco también lo que nos debe definir a cada uno, a cada una de las personas.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, por estar en este primer espejo de la temporada. Esperamos tenerle en otras muchas ocasiones y que tenga buen comienzo de curso.
Igualmente.
Y vamos con los tuits del Papa Francisco, que nos ha dejado muchos. Vamos a seleccionar unos cuantos. Del 15 de septiembre, la Virgen Dolorosa, que lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo exterminadas por el poder humano.
Del 16 de septiembre, contemplar y cuidar. Estas dos actitudes muestran el camino para corregir y reequilibrar nuestra relación como seres humanos con la creación.
Del día 17, hoy, la naturaleza que nos rodea ya no es admirada, sino devorada. Es necesario volver a contemplar para no distraernos con mil cosas inútiles. Hemos de reencontrar el silencio para que el corazón no enferme, es preciso detenerse.
Y de hace 17 minutos, cada uno es importante a los ojos de Dios, cada uno puede transformar un poco del mundo contaminado por la voracidad humana en la realidad buena, querida por el Creador.
Y nos vamos con la historia de la semana.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
Y ya está al otro lado, estará, pues no sé si en la zona de Santibáñez, a lo mejor está hasta en Guardo, que a lo mejor le ha dado tiempo a tomarse un poco el aperitivo, nuestro invitado de hoy, arrancando en este espejo de la iglesia, Omar Castrillo, párroco de Santibáñez de la Peña. Buenos días.
Buenos días, Natalia.
Estamos en ese ratito de poder conversar con los vecinos. Uh-huh. ¿Con algún vecino estamos tomándonos una caña?
Ah, Estoy con compañeros, sí, con los compañeros de Guardo.
¿Qué tal estos primeros días? Porque Omar Castrillo, lo comentábamos antes en el inicio del programa, ha estado en otras ocasiones aquí en El Espejo con nosotros, pero lo hacía para contarnos un poco su labor pastoral como misionero en Bolivia, y ahora, desde hace unos meses, pues ya está en su tierra, en nuestra diócesis, y ha sido nombrado párroco de la Unidad Pastoral de Santibáñez de la Peña. ¿Qué tal estos comienzos, estos inicios?
Muy bien. Esta tierra es un paraíso. Y aquí uno puede estar muy muy a gusto. Además, estoy siendo recibido por la gente con un cariño enorme. Así que estoy feliz.
Qué bien. ¿Un total de 28 parroquias tiene la Unidad Pastoral de Santibáñez de la Peña?
Sí, así es. Así es. Lo único que hay que decir que una parte de ellas son muy pequeñitas, muy pequeñitas.
Bueno, a las parroquias pequeñitas también las queremos mucho.
Sí, sí, no, yo digo para que nadie se haga una mala composición. Sí, yo creo que las quiero más que a las grandes. Espero que no me escuchen los de Castrejón y los de Santibáñez, que no me escuchen, pero sí, sí, son además con los primeros que estoy dedicando mi tiempo, con los más pequeños.
Omar, estamos empezando, pero de repente llega el lunes una de las citas pues más multitudinarias de la diócesis, esa romería mayor del Brezo, que este año trataremos de que no sea muy multitudinaria, pero sí muy querida.
Esperamos que así sea.
¿Cómo tenéis preparados los cultos? ¿Qué es lo que pedís a los devotos de la Virgen para este lunes?
Sí, este año se ha preparado de una manera distinta por las circunstancias. Solo por las circunstancias. Y se ha hecho, por una parte, para dentro de las circunstancias que estamos viviendo, poder dar participación en las distintas celebraciones. Y se han aumentado las celebraciones. Habrá 4 por la mañana y la de la tarde tradicional en la fuente de los pastores. No se hace ninguna celebración fuera del santuario, como era tradicional, por seguridad y salud de todos los que vayan, sino todas serán en el santuario, con el aforo y controlado, limpieza, y de la manera más segura, para que podamos celebrar este día tan tan entrañable con mucho cuidado. Por otra parte, sí, estamos insistiendo en que las personas que vayan al Brezo, que participen de una de las celebraciones, en la medida de lo posible, cuanto antes regresen a sus casas, a sus lugares, para evitar las aglomeraciones, en todo lo posible, evitar aglomeraciones. Entonces esperamos que todo pueda discurrir de una manera tranquila, que sea un día, aunque es diferente, pero que sea un día bonito, entrañable, y donde demostremos nuestro amor a Nuestra Señora del Brezo.
¿Las personas no se pueden quedar a comer en el santuario?
Sí, decimos, no podemos prohibirlo, pero lo estamos sugiriendo. Y con las autoridades civiles, hoy mismo lo estaban haciendo, están un poquito clausurando las zonas comunes, las mesas y donde se come. No se va a poder hacer uso de ellas.
Hay que llevar el uso obligatorio de mascarilla, como es lógico.
Sí, como es lógico, las medidas normales, sí.
Y luego
van a poder entrar.
Y luego van a tener también 2 turnos de confesiones, ¿no?, con sacerdotes que estén atendiendo las confesiones. Omar.
Hay 2 turnos de confesiones. Perdón.
Sí. Hay 2 turnos de confesiones. Sí. ¿A qué hora va a ser? Para si hay...
De 10 a 11 y media. Y de 12 y media a 2.
A 2.
Son los turnos de confesiones. Se han puesto también medidas de seguridad en los lugares de la confesión, para que tanto los sacerdotes como los penitentes lo hagan de una manera segura.
Omar, ¿el cambio de desarrollar el ministerio del sacerdocio en Bolivia a la zona de La Peña, de la Unidad Pastoral Santibáñez de La Peña, totalmente distinto?
Totalmente distinto no, muy distinto, pero no totalmente, porque como pueden entender los oyentes, hay actividades que se hacen, aunque de manera distinta. Y vivir la fe, compartirla en comunidad, pues, con muchas cosas distintas, pero es una vivencia común. Pero sí, después podríamos hablar de mil detalles diferentes, que enriquecen esta experiencia y la experiencia de América.
Efectivamente.
Pues sí,
muchísimas gracias. Bienvenido de nuevo.
Gracias, Natalia.
Y que el lunes pues se disfrute con esa devoción que siempre se tiene a la Virgen del Brezo.
Yo creo que sí, que vamos a pasar un día precioso, pero con cuidados que otros años no eran necesarios.
Efectivamente. Muchísimas gracias, Omar Castrillo.
Que buen día.
Buen día.
Buen día, hasta luego.
Un apunte. Para toda aquella gente de Palencia que quiera vivir también el Día del Brezo desde sus casas, la 8 Palencia retransmitirá la misa que presidirá nuestro obispo don Manuel por su página web a la 1 en directo, y luego la podrá ver por la tarde en redifusión a las 5 de la tarde y a las 10:30. No hace falta este año ir al Brezo para compartir la Eucaristía Mayor que presidirá nuestro obispo.
Sí que habrás preparado en No te acostarás sin saber algo nuevo, ¿no?
Sí.
Pues a ello vamos.
Pues nos unimos en oración al Papa Francisco, que en este mes de septiembre nos está pidiendo mucho que nos unamos en rezar por la creación, para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa.
Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir.
Semana, no te puedes perder.
Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más.
Y con esta canción, Empezar de nuevo, de Quique Pavón y Funky, pues llegamos al final de este espejo, pero les contamos que este domingo, en la misa de las 13 horas en nuestra catedral, se abrirá la puerta santa del año jubilar del centenario de la Fundación de las Nazarenas por San Manuel González. Nuestra catedral comparte la condición de templo jubilar junto a la parroquia de Palomares del Río, en Sevilla, la parroquia mayor de San Pedro de Huelva y el santuario de Santa María de la Victoria de Málaga.
Voy a buscarte. Nos lo acaba de recordar Omar, el lunes romería mayor de Nuestra Señora del Brezo. Las eucaristías previstas para evitar aglomeraciones son a las 9, a las 10, a las 11:30, a la 1 y a las 6. Se ruega no quedarse a comer en el santuario, respetar el aforo permitido, no habrá ofrenda ni floral ni procesión y es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad.
El próximo jueves 24 de septiembre se celebra la Virgen de la Merced, patrona de las cárceles y de todos los presos.
Nuestra historia debe continuar.
Cita cultural. Les invitamos a acercarse hasta la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública para disfrutar de la exposición de dibujos a plumilla de distintas catedrales de España que ha elaborado Fernando Saldón Barcenilla. Hasta el 30 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Gracias y viviré.
Continúan las presentaciones de la programación pastoral de este curso a los sacerdotes de las distintas zonas pastorales. Así, el próximo martes se realizará en la zona pastoral del Cerrato y el jueves será el turno de la zona pastoral del Valle.
Cuando sale el sol en mi
ventana. Y el próximo domingo, cita importante, celebramos la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado bajo el lema Como Jesucristo, obligados a huir.
Pues que ha sido un auténtico placer, que teníamos muchísimas ganas de poder compartir con ustedes este rato. Disfruten, el domingo nos escuchamos en el Iglesia Noticia.
Y si Dios quiere, el viernes volvemos al espejo.
Buena semana para todos, buen fin de semana. Adiós.
Apreté el botón y
su risa da mi vida, me paré otra vez. El...